cielos despejados y algo de lluvia probablemente en Galicia. Desde las 6 de la mañana estamos aquí contándote noticias, ofreciéndote claves de la actualidad. Rusia ha vuelto a invadir en las últimas horas espacio aéreo de un país de la OTAN. Un dron ha entrado en el cielo de Rumanía. El dron parece que tenía destino Ucrania. Y la respuesta de Rumanía ha sido enviar a 2 aviones de combate F-16. No han disparado esos aviones contra el dron, pero es la segunda vez en esta semana que Putin hace sobrevolar a drones rusos sobre cielo de un país miembro de la OTAN. El miércoles, 20 drones rusos sobrevolaron cielo polaco. Es una amenaza. Putin está tirando de la cuerda. Zelensky hace unas horas ha asegurado que ha llegado el momento de apretar más a Rusia, de imponer más sanciones a Rusia en la cuestión de la venta de petróleo.
Es necesario reducir el consumo de petróleo ruso, lo que sin duda reducirá la capacidad de combate de Rusia. Escuchamos la postura de Estados Unidos, y esta postura debería ser escuchada por todos aquellos que aún prefieren abastecerse con petróleo ruso en lugar de con otros socios.
El artículo 5 del Tratado de la OTAN prevé que si uno de los países de la organización es agredido, todos deben de acudir en su auxilio. Esta semana Polonia no ha invocado el artículo 5, ha invocado el artículo 4. El artículo 4 del Tratado de la OTAN dice que se celebrarán consultas para ver cómo se responde. Y esta semana se han celebrado consultas y lo que se ha decidido es que la OTAN va a reforzar el frente este de la organización. O sea, estamos refiriéndonos a la frontera de la Unión Europea con Ucrania. Claro, por eso tiene tanta importancia lo que ha sucedido en las últimas horas. Putin evidentemente está provocando. Putin está midiendo la determinación que tiene la OTAN en su respuesta a la invasión del espacio aéreo de 2 países miembros de la organización. Y esto requiere firmeza. Porque ya sabemos que cuando no se responde con firmeza a Putin, Putin sigue avanzando. Recordemos lo que pasó después de la invasión de Crimea. Vino la invasión de Ucrania. La OTAN, la Unión Europea, tiene en este momento un importante desafío que en las últimas horas se ha incrementado. Durante los últimos meses hemos visto a Pedro Sánchez muy delgado. Sánchez es siempre un hombre que guarda la figura, pero en los últimos meses lo hemos visto especialmente delgado. El periódico ABC, GAT3, la consultora que trabaja para el periódico ABC, ha preguntado en una encuesta si los encuestados consideran que Sánchez tiene suficiente fuerza física y psíquica para seguir como presidente del gobierno, que es una manera de preguntar, bueno, pues por el apoyo que tiene el presidente del gobierno. Y es llamativo porque en esa encuesta un 32% de los socialistas dicen que no ven a Sánchez con capacidad de seguir adelante. Un 59% de los encuestados asegura que si no saca adelante los presupuestos, Sánchez tiene que convocar elecciones. Y esa encuesta refleja también que uno de los motivos más importantes de desgaste es la falta de respeto a la independencia judicial. Un 68% cree que le hace daño a Sánchez su falta de respeto a la independencia judicial. Bueno, esta semana hemos tenido la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, que según esta encuesta es este tipo de cosas las que le hacen mucho daño al presidente del gobierno. O sea, la apertura de juicio oral es algo sin precedentes. Se trata del fiscal general del Estado. Lo normal es que el juicio se celebre en noviembre y que tengamos sentencia en diciembre, porque no tiene por qué ser un juicio complicado. En la apertura de juicio oral, el juez Hurtado, que es el que lo lleva en el Supremo, ha asegurado esta semana que hay indicios de que el fiscal general del Estado, para ganar el relato sobre una cuestión irrelevante en el asunto de la investigación del novio de Ayuso, cometió un delito de revelación de secretos. Hay indicios que apuntan a eso. Ayer tuvimos en este programa al que fue hasta hace unos días fiscal del Supremo, Salvador Viada, y Viada nos dijo dos cosas: que para una condena bastan los indicios y que si él fuera fiscal en este juicio, acusaría a García Ortiz de revelación de secretos, porque todos los indicios apuntan a ello.
Si a mí me toca este asunto como fiscal, yo acuso.
Claro, el gobierno sigue defendiendo, como no puede ser de otro modo, a García Ortiz. Lo volvió a hacer esta semana la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
Siempre hemos sido conscientes que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito. Tanto, todo el respeto, como le digo, a esta resolución y también con las mismas toda la confianza hacia el fiscal general del Estado.
García Ortiz siempre ha sido un bien mandado. Cuando el gobierno de Sánchez aprobó la ley de amnistía, García Ortiz mandó un escrito a los fiscales diciendo que a Puigdemont había que amnistiarlo también por el delito de malversación. Los jueces del Supremo no han amnistiado, no han aplicado la ley de amnistía a Puigdemont porque consideran que no se puede amnistiar el delito de malversación conforme al derecho europeo. Si Puigdemont hubiera sido amnistiado en su delito de malversación, habría celebrado la diada 11 de septiembre, Día de Cataluña. Ya sabes que la diada es el momento en el que el independentismo sale a la calle. Pues habría estado esta semana en la manifestación de la diada. No ha estado, escribió un tuit diciendo que el independentismo resiste. No sabemos lo que quiere decir Puigdemont con eso de que el independentismo resiste. La manifestación del independentismo en la diada ha sido una manifestación con poquita gente en la calle. O sea, recordemos que en 2017, año en el que el independentismo tenía mucha fuerza, sacó a la calle a 1 millón de personas. Este año, esta semana, ha sacado como mucho a 40.000 personas. O sea, casi 20 veces menos personas en la calle que en 2017. La diada se desinfla y Salvador Illa, líder del PSC, presidente de la Generalitat, hombre de gran peso en el socialismo porque tiene muchos votos el socialismo en Cataluña, Salvador Illa, digo, esta semana como otras semanas, ha ocupado el lugar del nacionalismo, del independentismo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña esta semana ha anulado un decreto que aprobó Aragonés, Pere Aragonés, Esquerra, para blindar la inmersión lingüística. Eso lo ha tumbado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ya ha dicho que defenderán lo que en su momento aprobó sobre el catalán Esquerra.
Sobre los aspectos legales hay que defender el modelo que tenemos y si hay que hacer algunos ajustes menores, los haremos.
Nunca el independentismo ha estado tan escaso de apoyo social como en estos momentos y nunca ha tenido tanto peso político. Una semana más, el gobierno, la parte socialista del gobierno, ha cortejado a Junts. Puigdemont tumbó la reducción de jornada laboral que pretendía sacar adelante la vicepresidenta Yolanda Díaz. Yolanda Díaz tuvo una intervención muy fuerte, muy crítica con Junts, y el viernes Bolaños ya estaba poniendo paños calientes para reducir la tensión con Junts.
Son debates en ocasiones vehementes, donde se defienden las posiciones con pasión. El gobierno mantiene una relación fluida, normalizada, de respeto mutuo con todos los grupos parlamentarios del Congreso, particularmente con los que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez.
Claro, el gobierno lo que quiere evitar son más humillaciones parlamentarias. Ahí está la encuesta de ABC hoy. O sea, una mayoría de españoles dice que si no hay presupuestos hay que convocar elecciones. Hay que evitar humillaciones parlamentarias. Por ejemplo, hay que evitar el debate del Estado de la Nación. Desde que es presidente del gobierno, Sánchez solo ha celebrado un debate del Estado de la Nación y esta semana el gobierno ha prorrogado la aprobación de una nueva regulación que obligaría a Sánchez a celebrar un debate del Estado de la Nación cada año. Siempre le queda a Sánchez el CIS de Tezanos, que ha disparado al PSOE 9 puntos por encima del PP, pese a la corrupción. Es muy significativo que Tezanos haya puesto esta semana a Abascal por delante de Feijóo como preferido para presidente. O sea, digámoslo de otra manera, a Moncloa le parece bien que Vox crezca. Tezanos le ha echado un capote al presidente del gobierno. Tezanos no hace encuestas serias. La encuesta del diario ABC hoy dice que más de un 30% de los votantes socialistas no creen que Sánchez tenga fuerza para acabar la legislatura. 8 y 12, 7 y 12 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Fernando Díez.
Un fallecido. Tras la explosión acaecida en un bar de Vallecas, Madrid, los bomberos han encontrado el cuerpo de un hombre de 52 años esta madrugada.
La vuelta.
Llega al centro de Madrid después de sortear los intentos de cortar la carrera que ayer protagonizaron en la sierra los grupos de manifestantes pro-Palestina.
Menores.
El gobierno solo ha sacado de Canarias en un mes a 93 de los 4.000 menores que esperan ser reubicados en diferentes centros de España.
Bombardeos.
Israel ha intensificado su actividad en Gaza como parte de su plan para invadir la capital del enclave palestino. En lo que va de fin de semana ya han acabado con la vida de al menos 66 personas.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasaría si nunca pudieras olvidar? Si cada instante de tu vida estuviera almacenado con la misma nitidez que una película. Hay personas cuya memoria funciona de otra manera. Este fenómeno, la ciencia lo llama hipertimesia.
De hecho, puede ser una auténtica tortura, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias. Tenemos hoy la última jornada de la Vuelta Ciclista a España, que tiene lugar aquí, en Madrid, la capital. Ayer hubo un nuevo intento de cortar la vuelta por las personas que se manifiestan contra la presencia de Israel, del equipo de Israel, en la Vuelta Ciclista. Hubo un intento no solo de manifestarse, sino un intento de cortar la Vuelta Ciclista. Entre los que protestaban estaban Jone Belarra y la que fue ministra Montero. La Guardia Civil le tuvo que pedir la documentación a Irene Montero y a Jone Belarra. Vamos a hablar de esta y otras cuestiones con la vicealcaldesa de Madrid, delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz. Muy buenos días.
Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Antes de meternos con la cosa de la vuelta, con la cuestión de la vuelta, hemos tenido hace unos minutos noticia de que hay un fallecido después de la explosión de este sábado en un bar en el Puente de Vallecas, que es un barrio de Madrid. ¿Qué última información tiene de esta explosión?
Sí, efectivamente, a lo largo de la madrugada, pues lamentablemente se ha confirmado y se ha encontrado el cuerpo de esta persona, de un varón de 51 años, que los familiares habían estado buscando en distintos hospitales, y es verdad que estaba en una zona verdaderamente compleja, a más de metro y medio bajo los escombros, en una zona muy, muy compactada, y efectivamente pues se ha confirmado esa triste noticia, ese fallecimiento, además de los 25 heridos que habíamos hablado a lo largo de la tarde del día anterior, de los cuales preocupan especialmente dos. 20 se pueden considerar leves, hay 5 en un estado de mayor gravedad, pero especialmente 2 son los que están en peor situación, y bueno, pues lógicamente vamos a esperar la evolución de las próximas horas.
Vamos con la cuestión de la vuelta. Ayer hubo un nuevo intento de cortar la Vuelta Ciclista, hubo tensión, al final pudo transcurrir la vuelta con cierta normalidad. ¿Cuál es en este momento la previsión, el dispositivo preparado para esta última etapa en la capital?
Bueno, por nuestra parte es prácticamente el doble del que teníamos inicialmente planificado para esta etapa, que es muy similar, es una etapa equivalente a la que tuvimos en el año 2022 en la ciudad, con una parte de recorrido por algunas calles y luego ya lo que es el circuito, que es en toda la Almendra Central de Madrid, pues, Cibeles, Colón, Callao. Y por lo tanto, en principio había previsto un dispositivo de en torno a 500 agentes de policía municipal. Finalmente son prácticamente 800. Si hablamos del total de efectivos del Ayuntamiento de Madrid, estamos cercanos al millar, no solo con policías municipales, sino también con agentes de movilidad y también efectivos de SAMUR Protección Civil, que se suman al despliegue que se va a hacer por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son más de 1,000 agentes de Policía Nacional. El despliegue en números es muy importante, pero yo, sobre todo, si me permite, Fernando, sí, yo creo que lo que hay que hacer es un llamamiento indudablemente a la calma. La gente tiene todo el derecho a manifestarse, sí, de una manera pacífica por los temas que considere que lo merecen, pero indudablemente lo que no se puede hacer es lo que ocurrió ayer. Ayer se puso en grave peligro la vida de los ciclistas, su, sí, seguridad, su integridad física, no solo de los ciclistas, sino también de las propias personas que fueron a ver el evento, y yo creo que hay que pedir, sobre todo, una especial responsabilidad a quienes tienen cargos públicos o incluso forman parte de partidos que han estado o están en el gobierno, ¿no?
Lo dice usted por Jone Belarra, supongo, y por Irene Montero. ¿Estarán ustedes en coordinación con la delegación del gobierno? Francisco Martín, delegado del gobierno, ha asegurado que hay que garantizar tanto la seguridad de los manifestantes como de los que corren la vuelta, de los ciclistas. ¿Está siendo irresponsable el delegado del gobierno? ¿Está siendo irresponsable el gobierno con esta cuestión?
Bueno, es que yo creo que nadie pone en cuestión, por supuesto, el derecho de manifestación en nuestro país, en un Estado de Derecho, en una democracia. Eso es algo que es evidente, que se respeta, que está recogida en nuestras normativas, y, por supuesto, el que vaya a manifestarse de manera pacífica lo puede hacer con todas las garantías. Lo que estamos diciendo es que hay ciertos llamamientos que son irresponsables y que, precisamente, lo que debemos es poner el acento en la seguridad de un evento deportivo que siempre ha sido una fiesta a su llegada en Madrid, al que acuden decenas de miles de personas a lo largo de todas las calles, y por lo tanto, lógicamente, tenemos que poner el acento en la seguridad de ese evento deportivo y de todas esas personas que van a verlo, ya digo, como ha ocurrido siempre. Por lo tanto, en fin, yo desde luego confío en que a la policía, a la Guardia Civil, sí, se les deje actuar como corresponde, y si hay cualquier atisbo de violencia, por supuesto, se reprima. La manifestación pacífica se respeta, los delitos hay que reprimirlos, y poner en riesgo la vida de las personas y su seguridad, desde luego, es un delito. Ya.
Usted dice que espera que se le deje actuar a la Guardia Civil. ¿Tiene usted duda de las órdenes que tenga la Guardia Civil o de la Policía Nacional?
Lo que he visto son muchas declaraciones profundamente irresponsables, tanto de alguno de los ministros del gobierno de España, invitando a la expulsión del equipo israelí, y tampoco he visto una contundencia demasiado importante por parte del propio delegado del gobierno, y por lo tanto permítame que en ese sentido pues en fin no tengamos todas esas garantías. Indudablemente sé que el trabajo por parte de Policía Nacional y de Guardia Civil, llevamos toda la semana reuniéndonos con ellos, nuestra policía, vamos a tener un CECOR conjunto, el trabajo a nivel técnico y operativo es absolutamente impecable, me consta de la implicación de todos ellos, pero en fin, permítanme que viendo las declaraciones que se están haciendo desde los miembros del gobierno de España, pues tengamos alguna preocupación.
O sea, ¿usted cree que el delegado del gobierno no está siendo suficientemente contundente con este asunto?
No lo está siendo,
¿Por qué?
Bueno, pues supongo que porque sus socios así se lo dicen.
No, pero ¿en qué lo nota usted que no está siendo suficientemente contundente?
Pues ya le digo, en que en todas las reuniones y desde el punto de vista operativo que se están poniendo en marcha, hay una especial insistencia por parte del delegado del gobierno en sus palabras acerca de ese respeto a la manifestación, insisto, que nadie está poniendo en cuestión. Si aquí el riesgo y el peligro que tenemos en estos momentos es precisamente la seguridad tanto de los equipos como de las personas que van a ver el evento. Nadie pone en cuestión en España que una manifestación pacífica se pueda celebrar, y por lo tanto, en fin, hacer permanentemente especial incidencia, incluso como se ha hecho, llamamientos a que se acuda de forma masiva, no sé si para qué, para terminar provocando un boicot por el número tan elevado de personas, bueno, pues no parece que sea, ya digo, muy, muy responsable. Yo desde luego confío en que, en fin, las protestas que se tengan que producir se hagan de manera pacífica, eso sí, que si hay cualquier intento de ataque violento, que se reprima con toda la contundencia que requiere esta situación.
Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid, gracias por haber madrugado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, Fernando. Buenos días.
La foto con la que termino hoy es la foto de una niña. Es un primer plano de la cara de una niña con un fondo detrás desenfocado. La niña tiene el pelo castaño, con algunos mechones rubios. La niña tiene el flequillo desordenado y una melenita muy densa. La niña tiene el pelo corto, pero tiene mucho pelo. La niña tiene las mejillas redondas y la nariz larga. Los ojos de la niña son enormes, dos azabaches negros en los que fulge una llamita de luz. Dos ojos negros, como dos soles negros, como dos carbones esperando el fuego, como dos perlas extrañas, como dos dulces aceitunas negras. De un negro todavía sin luto, de un negro como el de la noche que espera la salida de la luna. La niña de la foto no se ríe, pero tampoco llora. La niña que estrena vida tiene una mirada silenciosa. Es la mirada de los que se fijan y callan. La mirada de los que no se cansan de buscar sin armar jaleo, calladitos, serios, implacables con los detalles para que no se les escape nada, para que no se les escape el misterio del mundo. Así es la niña. La niña levanta el dedo meñique de un puño pequeño, morado, el dedo. Eso significa que ya se ha vacunado. ¿Qué será de esta niña? de esta niña con dos azabaches negros por ojos. ¿Qué será de esta niña? ¿Quién serán sus amigos cuando cambie de juegos? ¿Cómo será su voz cuando se haga mujer? ¿Qué cantará? ¿Qué le hará llorar y qué le hará reír? ¿Quién estará a su lado? ¿Quién estará al lado de la niña cuando le asalte el dolor? Cuando se dé cuenta, cuando ella se dé cuenta de que ha sido avara o mezquina. ¿Quién estará al lado de la niña cuando la curiosidad y el deseo le lleven a los más recónditos rincones de su alma y del mundo? ¿Qué injusticia le hará ser injusta a la niña, porque también ella será injusta? ¿Qué camino se emprenderá para buscar eso a lo que nadie puede renunciar? ¿Quién y cómo le dirá a la niña de la foto, te quiero? ¿Cuándo la niña de la foto se sentirá libre, se sabrá libre? ¿Con qué fatigas tendrá que cargar la niña de la foto? ¿Qué paz y qué guerra vivirá la niña de la foto? ¿Cómo le alcanzará a la niña de la foto el destino bueno para el que ha nacido? Desde las 6 de la mañana hemos estado contándote aquí noticias, dándote claves de la actualidad y mirando para acabar juntos una foto. Que tengas un estupendo domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Murcia se dispone a honrar a su patrona, la Virgen de la Fuensanta. Un encuentro de fe, de unidad y devoción bajo el manto de nuestra madre, que acompaña y protege a su pueblo. Desde la Catedral de Murcia, presidida por el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, Santa Misa en la solemnidad de Nuestra Señora de la Fuensanta. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Soy Abratín y me encanta cagar bromas.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de Comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El temazo del año para las pymes se llama Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holden.
Very, very good with Holden.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero no te equivoques, ¿eh? Las famosas 9 medidas tienen mucho de aspaviento y muy poca